Tal vez le conviniera desaparecer de Casablanca una temporada. Hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville. Podría facilitarle un pasaje.
¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos.
Ese dinero podrá pagar nuestros gastos.
¿Nuestros?
Uh-huh.
Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ya es martes de nuevo, son las 6:30 de la tarde y esto es UPV Radio, la 102.5 de la frecuencia merengada, su frecuencia más salada, Tolón Tolón. Así que esto debe ser, sin lugar a dudas, tiempo de clásicos. Hoy un programa con dedicatoria especial. Decíamos en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, por cierto, donde ya hemos alcanzado los 203 amigos, hoy le vamos a dedicar el programa a un proto oyente, este que todavía no sabe que va a ser oyente, pero en el futuro, si no lo es, por lo menos, algún interés tendrá en la música clásica, aunque nos va a costar. Por ahora ese proto oyente, Marky, tiene un añito, así que vamos a ver cómo va la cosa. Uno sabe que para llegar a los niños hay que pasar por los padres. Y ahí ya lo tenemos un poquito más difícil. Hasta que tenga edad para imponerse y pedirle a sus padres que les compre algún disco de la Deutsche Grammophon, tenemos que encontrar alguna manera para que vaya calando la música clásica en casa. Y no hay quizá mejor manera que de vez en cuando utilizar lo que podríamos llamar un atajo, una manera corta, un engaño, un ardida. A ver si este os convence. Thank you. String Orchestra estaba haciendo un tributo, como habréis reconocido evidentemente, al tema de Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, un tema de 1987. Hay otra manera de intentar llegar. Bueno, aquí habíamos visto pues coger algo rockerillo del, bueno, el maullante cantante de los Guns N' Roses e intentar, bueno, pues pasarlo por el filtro de los instrumentos de la orquesta clásica. Otra opción, pues lo contrario, por ejemplo, coger una pieza clásica e intentar pasarlo por el filtro de algo de música un poquito más moderna. Vamos a acercarnos a la pavana en fa sostenido menor opus 50 de Fauré, una composición para orquesta y coro opcional de este compositor, de Gabriel Fauré, escrita un poquito antes que el tema de Guns N' Roses. Para ser exactos, 100 años antes. El tema de Guns N' Roses era de 1987, esta pavana es de 1887. Creo que en la otra he hecho 1900, ¿verdad? Me seguís en todo caso. Lo que vamos a hacer es escucharla no en la versión original para orquesta, ni siquiera para ese añadido a coro, sino en una versión fantástica en la que Bill Evans toma el papel importante en el piano. Bill Evans, Fauré, Pavana. Esto es UPV, 102.5 de la frecuencia merengada. Thank you. Era el trío de Bill Evans con la Bar, esa versión jazzística de la pavana de Gabriel Fauré. Y ahora que ya habíamos introducido el piano, vamos a hacer un poco de recorte. Vamos a imaginarnos, en el mejor de los casos, que ya hemos sembrado un poquito de música clásica de ese hogar y vamos a atacar ya directamente con un piano y una pianista de excepción, Martha Argerich, y una de las piezas, bueno, que si hablamos de música clásica e infancia, más pronto nos aparecen en la cabeza, probablemente. Se trata de las escenas infantiles de Schumann. Esas escenas de la infancia o escenas de niños, esas Kinderszenen, opus 15 de Robert Schumann, es un conjunto de 13 piezas para piano escritas en 1838. Vamos hacia atrás en el tiempo. Están inspiradas en principio en recuerdos de la infancia del propio compositor. Schumann compuso 30 piezas para esta obra, entre las cuales seleccionó las 13 que la conforman. Había titulado originalmente el conjunto como piezas fáciles, Leichte Stück, pero al final quedó como estas escenas infantiles. Esas 13 piezas tienen por título Extraños países y personas, la segunda un cuento divertido, la tercera El hombre del saco, la cuarta El niño mimado, la quinta Felicidad suficiente, la sexta Un acompañamiento importante, En sueño es la séptima, En la chimenea la octava, la novena Caballero en caballo de madera, la décima, casi demasiado serio, espantoso es el título de la undécima, la duodécima es Niño adormecido y por fin la última, la decimotercera, El poeta habla. La versión fantástica Martha Argerich en directo. Esto es UPV Radio, lo habíamos dicho antes y no dejamos de insistir en ello.
Thank you.
Han sido las escenas de niños de Robert Schumann interpretadas por Martha Argerich, una auténtica maravilla. Estábamos intentando, como sabéis desde el principio, introducir, inocular, sembrar el virus de la música clásica en casa de ese que debe ser nuestro proto oyente, Mark, que cumple hoy un año. Y habíamos intentado, pues eso, meter el piano, estas escenas de niños, este recorrer la infancia de Robert Schumann a través de esas 13 piezas. Y ya que teníamos el piano, vamos a darle un poquito de alegría de vivir, volviendo a juntarlo con algo más de orquesta. Es que cuando tienes un niño en casa hay varias formas de enseñarle los bichos de una granja. Una es llevarle a la granja de Tobías y a IAO y este tipo de cosas. Y otra es, claro, el carnaval de los animales, una suite musical en 14 movimientos compuesta por el compositor Camille Saint-Saëns. Esta obra es, una composición de 1886, volvemos hacia adelante, casi al mismo tiempo que se componía esa pavana de Foguet que habíamos escuchado un poquito atrás, un año antes. En esta, bueno, pues Saint-Saëns se encontraba veraneando en un pequeño pueblo de Austria y originalmente concibió una obra para un pequeño grupo de cámara compuesto por flauta, clarinete, dos pianos, armónica de cristal, un xilófono, dos violines, viola, violonchelo, contrabajo, poca cosa, vamos, lo que puede juntar con cuatro amiguetes que tengan varios brazos y un par de bocas cada uno. Pero también se suele interpretar hoy en día, claro, en la versión para orquesta de cuerda y con un glockenspiel en sustitución de la infrecuente armónica de cristal. El compositor planeó la obra como broma para un día de carnaval, así que aparecen leones, gallinas, tortugas, canguros, burros y varios animales más. Tiene toques de buen humor por aquí y por allá, y uno de ellos es que Saint-Saëns tomó prestada música de otros compositores y la puso en un contexto muy distinto del original. Así insertó desde canciones antiguas francesas hasta el cancán, pasando por un trozo de la danza macabra de él mismo, de Saint-Saëns. El autor, según parece, temeroso de que la obra resultara demasiado frívola y pudiera perjudicar su reputación de compositor serio, prohibió que esta obra se editaría mientras él viviera, con excepción de una sola pieza, El Cisne, una pieza, digamos, un poquito más así como seria. Solo se dieron interpretaciones privadas para un círculo de amigos íntimos, como por ejemplo Liszt. Sin embargo, Saint-Saëns dispuso en su testamento que la suite podría ser publicada tras su muerte, y desde entonces se ha convertido en una de las obras más populares del compositor. El argumento, bueno, pues como sugiere el título, es una especie de programa zoológico, y va desde el primer movimiento, una introducción y marcha real del león, pasando por unos cuantos más. Si os acordáis, tenemos, y va por orden, esa introducción y marcha real del león, gallinas y gallos, después burros salvajes, animales rápidos, les llama Saint-Saëns. Luego encontramos a las tortugas bailando un cancán extremadamente lento, el elefante, los canguros dando saltos, el acuario, un maravilloso acuario lleno de pececitos con ese glockenspiel de fondo, una música que seguro que conocéis, personajes de largas orejas haciendo referencia a algunos burros, el cucú en el fondo de los bosques, el cuco, evidentemente, el pajarillo. Seguimos con pájaros en un aviario lleno de pájaros variados. Pone también como animales a unos cuantos pianistas, fósiles, también fantástica, una revisitación de esa danza macabra del propio Saint-Saëns, el cisne y un final apoteósico. Así que vamos a dedicarle a Mark este paseo por la granja antes de que siquiera, casi y sin casi, pueda andar. El carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns, obra de 1886. ¿Continuáis en UPV? Claro que sí.
Thank you. Thank you.
Este ha sido ese paseo zoológico por el carnaval de los animales de Sensón. Estamos en tiempo de clásicos, esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, y estamos dedicando este programa a Marc, que cumple un año y al que estamos casi convencidos de que podremos meterle el gusanillo de la música clásica por algún lugar. A ser posible por las orejas, porque por otros lados es mucho más doloroso. Nos vamos a alejar de los animales para que vayan limpiando los restos que han dejado detrás de ellos, y nos vamos a quedar con el piano, con una obra de juventud que el compositor que la realizó estuvo muy tentado de no permitir que se publicara. De hecho, así lo intentó, pero afortunadamente no se cumplió esa intención. Y es que los niños la cagan, es lo que tiene. Ser niño es cagarla. Si no la cagas, no aprendes. Además, para eso están los pañales, que como decía aquel, son como los políticos, hay que cambiarlos con frecuencia y por los mismos motivos. Nos vamos a quedar con una obra de Claude Debussy. Es una suite para piano en varios movimientos llamada Suite Bergamasque. Aunque fue escrita en 1890, la obra no se publicó hasta 1905. Y eso, como decíamos, pese a que su autor intentó que no viese la luz, pues creía que esta obra de juventud estaba muy por debajo del nivel de sus composiciones más modernas. Vamos, que era una pequeña cagadilla de juventud. La suite toma su nombre de las máscaras de la comedia del arte de Bérgamo y está inspirada en las fiestas galantes de Verlaine. Son cuatro los movimientos que la integran: el preludio, el minueto, el claro de luna, ya sabéis de por dónde va la cosa, y el pas-pie. Como decimos, los niños la cagan, pero en cagándola aciertan. Algo así parecido como hizo Claude Debussy con esta maravilla que os dejamos. Si antes habíamos traído a una monstruo del piano, como Marta Argerich, con un monstruo del piano, Claudio Arrau. Esto es una maravilla, oiga. Thank you.
Thank you.
Era el piano de Claudio Arrau interpretando la suite Bergamas de Claude Debussy, el preludio, minueto, claro de luna y el passepied. Se nos va acabando el programa y la verdad es que a uno siempre le queda esa duda. ¿Podremos hacer que Marc adore la música clásica como nosotros lo hacemos? Pues quizá no, tampoco es tan importante. Por el momento lo que vamos a hacer es celebrar que está aquí, ya hace un año, que bueno, ya se va poniendo cómodo en este lugar y bueno, que seguro que nos va a dar mucho de qué hablar y mucho de qué correr detrás de él y muchas cerraduras que poner en donde guardamos los discos. En cualquier caso, para celebrar eso, para celebrarlo con sus padres, para celebrarlo con todo el mundo que le rodea, vamos a escuchar un fragmento de la Sinfonía número 3 en Do menor de Camille Saint-Saëns. También el del Carnaval de los Animales lo traemos aquí en versión sinfónica, esa sinfonía con órgano Opus 78. Se trata del maestoso, un maestoso del que tiempo más tarde, ya en el siglo XX, porque esta sinfonía, recordad que, bueno, pues tiene una vida un poquito anterior. Pensemos que Camille Saint-Saëns murió en 1886, así que muy de este siglo ni del anterior podía ser la música. Pero digo que en el siglo XX se extrajo de este fragmento que vamos a escuchar por parte de Yvonne Keeley y de Scott Fitzgerald parte de la música para crear la canción If I Had Words, esa canción que decía algo así como si tuviera palabras para hacer un día para ti, te cantaría una mañana dorada y nueva. Así que esperemos que todas las mañanas sean para Marc doradas, nuevas y que todo el mundo a su alrededor tenga esa capacidad de crear con palabras o con música, bueno, una mañana, un mundo, una vida para él. Vamos a escuchar esto y después terminamos el programa. Tercera Sinfonía de Saint-Saëns, la parte ese maestoso, fantástico, con un órgano tremebundo que empieza al principio. Tranquilos, que el órgano después se tranquiliza. ¿Listos? Saint-Saëns, bienvenido Marquis. final espectacular de la tercera sinfonía de Kemal Sansón, esta sinfonía con órgano, opus 78. Terminamos el programa de hoy sabiendo que quizá no podamos llegar a hacer que Mark adore la música clásica como nosotros lo hacemos, desde aunque sea esa postura del amateur, pero de lo que sí estamos seguros es que desde aquí, junto con sus padres, algún que otro tío y la gente que le rodea, vamos a hacer de Mark, si no un amante de la música clásica, por lo menos un friki. Eso seguro. Adiós.